Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de visita a un viejo amigo, a Omar Tigres.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Omar Tigres es uno de nuestros oyentes más conocidos y un gran contribuyente de nuestro programa. Hoy lo tenemos como invitado y con él vamos a hablar de béisbol en general ahora que se acerca la temporada de Grandes Ligas. Hola, Omar.
Buenas tardes para todos. Rafael, creo que el tema de temporada muerta siempre es la agencia libre, lo más interesante de esta etapa de temporada. Sí, que temporada muerta. Entonces, creo que puedo ir detallando un poco cada uno de los que va quedando, de lo mejorcito que va quedando en la agencia libre. Por ejemplo, J.D. Martínez, vamos a empezar por el cubano.
Sí.
Él en este momento tiene 30 años, él tiene un porcentaje de 9.36 en las últimas cuatro temporadas, y es interesante para varios equipos. Yo me inclino que quizás ya los Medias Rojas estén un poco decepcionados de haberle ofrecido ese contrato y él no haberlo aceptado. Más bien Scott Boras, que es el representante.
Sí.
Y me creo que quizás los Gigantes puedan ser un destino como para J.D. Martínez, el mismo Arizona también. Eso es desde mi punto de vista.
Sí.
Entonces, bueno, aquí con J.D. Martínez terminamos. Vamos a pasar ahora
a... Déjame decirte a J.D. Martínez un poquitico. Sí. Tú sabes que él es aquí local de Hialeah, que es una ciudad que tenemos aquí al lado, donde no hay americano. el que vaya hablando inglés ahí tiene problemas, que la mitad de la gente no habla inglés, no solo habla en español, sino que no habla inglés. Pero bueno, este muchacho Julito Martínez, que como le decimos nosotros, como tú dijiste muy bien, está representado por Scott Boras. Hay equipos, quiero que sepas, que se niegan a negociar con Scott Boras, simplemente dicen no, si tú vienes representado por Scott Boras no venga, porque dicen que es un... Vamos a decir, te crea tanto problema. Él es un imperio, ¿sabes? Él tiene hasta su campo de entrenamiento para sus clientes, etc. J.D. Martínez, yo me inclino a creer, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Naturalmente, pero me inclino a creer que va a quedarse en Arizona. Que Arizona va a hacer algún tipo de estructura para poder tenerlo, porque ellos no pueden pagar ese dinero que está pidiendo, ni que le está ofreciendo Boston. Yo creo que Boston le está ofreciendo algo bastante generoso, dada la realidad. Todo el mundo, claro, nosotros queremos, como todos los cubanos, que los cubanos triunfen, que le den más dinero, etcétera. Pero él es un individuo de una sola dimensión, que es el bate. Él en los jardines no se desempeña bien y no es tan un gran vaya jardinero. Y tiene su limitación. Lo más probable es que él termine como bateador designado. Si no es este año, será otro, bastante pronto. Por lo tanto, la Liga Americana es la que lo tiene, donde él cuadra bien. Pero los Diamondbacks de Arizona es probable que puedan estructurar algo para firmarlo. Hay una teoría de que él va a firmar un año o dos con Arizona. Yo creo que sería un error tremendo para él, porque él antes del año pasado no tuvo unos años tan brillantes, ¿te das cuenta? O sea, él debe conseguir lo más largo que pueda, aunque sea por menos dinero, mi opinión.
Porque claro, ya tiene 30 años.
Exactamente. Entonces, ya dándole 5 años, tiene un hombre de 35, y supuestamente ya a 35 tú no eres igual que 30, ya tú empezaste. O sea que ese cuento de 7 años que quiere él, yo creo que eso está fuera en este momento. Es lo que yo, que como tú sabes, de radio no sé mucho, pero de negocio sé algo, ¿no? Y no lo veo así.
No, estoy muy de acuerdo con usted, Rafael. Verdaderamente él ya con 30 años, con la experiencia que tienen los dueños de equipo con los contratos largos, con jugadores ya de cierta edad, me parece que es un riesgo grande darle demasiados años, como por ejemplo el caso de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera tiene problemas en la espalda y tiene un contrato enorme todavía, casi hasta los 41 años.
Exactamente, y es posiblemente el mejor bateador de su generación, y yo no creo que va a dar resultados, porque con Miguel Cabrera los Tigres no han podido ganar. O sea que esa es la cuestión, ¿no? Y ya no es el mismo, como tú estás diciendo, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, seguimos, por ejemplo, ya al firmar Yu Darvish, queda Jake Arrieta como con 31 años, también ya un veterano, que lo respaldan, por ejemplo, su efectividad de 2.67 en las últimas 4 temporadas es la segunda mejor de las grandes ligas.
Sí.
Pero bueno, él tiene 31 años. Yo me inclino, a pesar de que él sigue siendo un gran lanzador, porque después del juego de las estrellas lanzó para una efectividad de .28, carrera limpia. Él vive en Austin, Texas,
sí,
y asistió en ese estado a la universidad. Quizás sería un poco bastante seductor para los Rangers hacerlo regresar a casa. No sé si dispondrán del dinero, pero no veo, si no sé si será entre Texas, entre los mismos Orioles que lo tuvieron una vez, quizás entre esos dos equipos, ya que los Cachorros, que pudieran haber estado interesados en él, acaban de firmar a Darvish, y ya Arrieta es lo más interesante que queda de lo que es un abridor penal de una rotación.
Sí.
Quedaría después Eric Hosmer, el cubano.
Sí.
Muchacho que tiene poder hacia la banda contraria. El San Diego ha mostrado interés, el Kansas igual, como es lógico, pero también estaría muy bien y muy interesante que en el Fenway Park de Boston, el cual él, como tiene poder hacia la banda contraria, encajaría muy bien, aparte que es un hombre de un calibre, de guante de oro.
Exactamente, ese es un jugador completo.
Sí, lo convierte en uno de los inicialistas más completos del béisbol.
Sí.
Boston pudiera ser también un destino. Estos son rumores. Sí.
Ellos firmaron a Borland.
¿Cómo?
Boston firmó ya una primera base que es Morland. Esto,
sí,
eso le tapa un poco la...
Claro, claro.
Pero bueno, en cualquier momento, cuando tú puedes conseguir a un individuo del calibre de Eric Hosmer, tú puedes cambiar al otro.
Sí, exacto. Quizás por eso me refiero que puede haber esa posibilidad.
Sí.
Está Mustaka, el tercera base del Kansas City. Con 29 años de edad, tuvo una buena temporada, dio 21 two-way, 22 jonrones. Es posible que se rumora que los Yankees están interesados en estos momentos en él, los Yankees de Nueva York. Es una noticia que yo logré escuchar y creo que me parece que sería muy bueno para los Yankees, porque es un buen pelotero y ellos están en un problema grande en la tercera base en estos momentos, que no tiene a nadie. Y quizás puede ser que los Yankees o los Angelinos, no entiendo por eso.
Los Angelinos también, y los Cardenales tienen una posibilidad también.
Igual.
Acuérdate que tienen una tercera base que es Carpenter jugando primera.
O sea,
ellos no sufren nada. Si ponen, ellos están buscando la tercera base. Trataron de firmar el muchacho este de Toronto. ¿Cómo se llama? La tercera base de Toronto.
Donaldson.
Y no se pusieron de acuerdo con él porque Toronto lo firmó.
Exacto.
Y la jugada era poner en tercera base a Donaldson y seguían con Carpenter. Pero si ellos ponen una tercera base, como trataron de conseguir a Manny Machado también,
sí,
y Manny Machado dijo que quería jugar shortstop, ahí se enfrió las cosas, ¿no?
Exacto.
Pero ellos pueden ponerlo tranquilamente en tercera base, no tienen que cambiar a nadie. Hablaron con Hosmer al principio, con la idea de poner a Hosmer en primera base y pasar a Carpenter para tercera. O sea, ellos pueden hacer cualquier cosa con eso. Ya están bastante pasaditos de dinero, ¿sabes? Pero los Cardenales posiblemente sea la mejor organización de las grandes ligas.
Sí.
Son los que inventaron la finca, como dicen, las sucursales. Ellos son los primeros que hicieron eso. Y después de los Yankees, son los que más campeonatos han ganado y son los que más campeonatos han ganado con el en la Liga Nacional. Los que han jugado con los Cardenales que yo conozco me dicen, nunca me sentí mejor que allí. Esto, así sí, que la gente, eso es un punto que a la gente le gusta ir allí. O sea, tiene los mejores fanáticos del mundo, más educados que ninguno. Según los de Filadelfia, son los peores.
Exacto. No, inclusive los Cardenales pudieran haber sumado una serie mundial más, que fue la del año 68.
Sí.
Increíblemente perdieron esa serie mundial.
Sí, exactamente. Que nadie lo esperaba, eran los favoritos.
Exactamente. Entonces, no, pero siempre ha sido un gran equipo. Siempre está en la pelea. Siempre.
Tú sabes que yo, yo estoy prejuiciado con Cardenales, primero porque yo soy fanático de los Cardenales desde que nací, porque en Cuba, yo te lo he dicho varias veces, a lo mejor lo has oído, nosotros éramos del equipo de La Habana en la Liga Profesional Cubana y La Habana tenía un acuerdo más bien de caballeros con los Cardenales, porque Miguel Ángel González fue coach y manager de ese equipo y le mandaban los muchachos, las estrellas incipientes, se las mandaban a La Habana. Entonces esos muchachos después eran estrellas en los Cardenales, nosotros los conocíamos todos porque lo habíamos jugado allí, ¿te das cuenta? Entonces, pero tuve otra cosa. Cuando yo estaba funcionando con mi compañía de instalaciones deportivas, yo era el representante de AstroTurf, que es la primera hierba sintética que se hizo, la hizo Monsanto. Y AstroTurf, yo era representante en todo el mundo fuera de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, que no se vendía mucho entre tú y yo porque era carísimo. Por ejemplo, en América Latina vendí toda la vida dos campos. Uno en Argentina, Obras Sanitarias, que o sea que es lo que era el sindicato de trabajadores de alcantarillado y cosas allá, que tenían todo el dinero del mundo por el retiro. Y ahí vendí un campo y otro en Puerto Rico. Más nunca, porque era imposible venderlo como costaba $2 o $3 millones cada campo, ¿ok? Y puse el de los Juegos Olímpicos de césped, el campo de césped en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿ok? O sea que no se vendía mucho. Pero ellos están en San Luis, ¿ok? Y entonces fui a ver cómo se instalaba, fue un grupo mío, ¿no?, que instalaba lo que llamaban el AstroTurf 8, que era uno que tenía drenaje. Por el principio aquello era una alfombra puesta arriba de concreto, claro, cuando llovía aquello se corría el agua y se hacían. Entonces le pusieron unos huequitos y entonces fuimos a ver cómo se instaló. Entonces se instaló el estadio, no este que está ahora, el anterior, de los Cardenales. Ahí fui, nunca he pasado. Mira, yo estuve en los Emiratos años, yo nunca he pasado tanto calor como aquello en San Luis. Pero me trataron a cuerpo de rey los Cardenales, porque fue la organización de ellos la que nos invitó, porque Monsanto está ahí en San Luis. Okay, perdona el derivado del programa, pero a veces los oyentes les gustan saber cosas más allá de
esto. Sí, cómo no. Yo, si existieran los Tigres, yo me hubiesen gustado los Cardenales de San Luis. Siempre simpaticé con los Cardenales por la Liga Nacional. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que yo no tuve la oportunidad, por mi edad, de ver la pelota de oro de Cuba, que era la Mendal, la Habana, se fue en Mayanao. Sí. Pero estoy completamente seguro que hubiese sido de La Habana. Porque yo nací en el año 62 y yo siempre le iba a un equipo que había aquí, se llamaba La Habana, que era prácticamente, los industriales venían de lo que era la Mendari.
Sí.
Y el Habana de La Habana. Sí. Y yo, a mí me gustaba el Habana, nunca me gustaba el color azul. Quiere decir que yo hubiese sido habanista seguro 100%. Sí. Si hubiera tenido esa oportunidad de haber visto esa tan maravillosa pelota que se jugaba en Cuba.
Era muy buena, porque yo sí tengo edad para eso, ¿no? Y en mi casa éramos unos fanáticos de la pelota y éramos de La Habana. Yo viví en un ingenio azucarero en el central de Escambray, que se llamaba Escambray, es lo único que se llamaba Escambray en la villa, era una loma en Santa Clara y el central. O sea, esas lomas que le dicen el Escambray ahora, eso en geografía se llamaba Altura de Trinidad Senti Espíritu, la Sierra de no sé qué, las Lomas de Banao, pero eso de Escambray lo inventaron esta gente que no sabía geografía. Entonces, ahí en el central, había un, la casa de nosotros, de la gente de la administración, tenía un asta. Pues, normalmente había una, se ponía una bandera el 10 de octubre, el 24 de febrero. Y cuando ganaba en La Habana, mi padre subía una bandera roja con un león.
¿Cómo?
Y la gente nos odiaba, porque la mayoría de la gente era mandarista.
Así es.
Y la pelota era muy buena, pero muy buena. Sí, claro. Te lo digo a ti, que yo he visto toda la pelota del mundo. Muy buena. El estadio, ese que le llama ahora latinoamericano, cuando se hizo, se hizo con las especificaciones de las grandes ligas. pero en ese momento era mejor casi totalidad de los estadios de Grandes Ligas. Había tres o cuatro más que eran mejores que aquel.
Es verdad, es verdad. No, Cuba hubiera tenido su franquicia de Grandes Ligas.
No, naturalmente, eso vería. Te cuenta que los Cuban Sugar Kings, o sea, el equipo que había de Triple A en Cuba, tenía un parche en la banca que decía, un paso más y llegamos. ¿Por qué? Sí. Porque eso se estaba haciendo cuando se hizo en el 46, se hizo ese estadio, el Estadio del Cerro. Se hizo ya con las Grandes Ligas, fue inaugurarlo el comisionado de Grandes Ligas, Happy Chandler, en ese momento. Sí. Y había una cosa muy importante que no la ha tenido, por ejemplo, no la tuvo Canadá, y fue uno de los problemas, era la moneda cubana, el dólar. Y la moneda cubana estaban a la par siempre.
Exacto.
Y cuando ibas a hacer transacciones internacionales, el peso cubano valía de 2 a 3 centavos más, que cuando estás vendiendo azúcar por millones y millones, eso era dinero, ¿sabes?
Perfecto. Sí, evidentemente que había dinero suficiente para mantener un equipo de Grandes Ligas.
Naturalmente.
El estadio se iba a estar lleno siempre. Hoy por hoy hubiese sido uno de los estadios, una de las franquicias más maravillosas del mundo.
Sí, pero es que estaba pagadito. Hay otra cosa, tú pagabas la entrada en el estadio de Cerro y no era mucho menos que la que pagaban en las Grandes Ligas, ¿sabes? O sea que ahí no había trauma ninguno. Un cubano hubiera pagado tranquilamente un peso más para ir a un juego de Grandes Ligas. Y eso no era problema. No tenía ningún problema de eso.
Sí, lastimosamente no fue así. Y lastimosamente hoy en día el béisbol en Cuba está en una situación bastante complicada, la cual le va a costar mucho trabajo salir de ese bache.
Sí.
Porque independientemente que los jugadores están ahora incursionando en algunas ligas, no se logra todavía llegar al plano en el cual nosotros creímos que eran. Yo siempre estuve claro de que tú no puedes medir tu calidad si tú no te enfrentas a lo mejor.
Naturalmente, porque hay más aprender.
Claro, exacto. Y Cuba siempre ha jugado con universitarios. Los universitarios no son un mayor para...
Jugaban con niños.
Exactamente. Y así todo a veces pasaban trabajo, porque yo recuerdo cuando Guinao, me encuentro con Ty Griffin, que no llegó a Grandes Ligas, casi prácticamente, que no llegó a Grandes Ligas.
Esos fueron los Panamericanos del 87. A Indianápolis, yo me acuerdo, estaba en el estadio.
Sí,
cuando eso
sí.
Me había invitado a una narración, yo estaba... Vamos a decir, lo más lejos que tú puedes estar de un micrófono en la vida. Yo nunca he tenido... Eso no ha sido mi cosa, ¿te das cuenta?
Claro.
Entonces, pero sí me invitaban aquí en televisión y radio cuando había Juegos Olímpicos, Panamericanos, etcétera, a hacer shows especiales. Me invitaban para hablar de eso. Entonces había una estación aquí, es una estación que todavía existe aquí en Miami, que estaba transmitiendo el juego ese. Y me invitaron a estar allí para hacer comentarios, como invitan a la gente, ¿no?
Sí,
cuando Ty Griffin metió un ron famoso aquel que todo el mundo pensaba que iba a ser una estrella tremenda.
¿Sí?
Y no, sí. Nunca llegó a Grandes Ligas.
No llegó, firmó con los Cachorros de Chicago, pero nunca llegó a Grandes Ligas.
Sí,
se quedó. Yo recuerdo en el año 1979 en la Copa Intercontinental en Cuba, Joe Carter se toma una Coca-Cola, porque yo estoy mirando con unos anteojos directo al banco del equipo americano. Se toma una Coca-Cola y sale a batear. Y ha dado un jonrón que pegó al lado mío. Casi me da la pelota.
Sí.
Aquello era estadio lleno. Hoy en día no se está viendo eso. Hoy en día el fútbol aquí, los jóvenes están inclinándose más a él. Me parece que le está haciendo un gran daño al deporte nacional.
Ah, no, claro que sí. Además, acuérdate que el deporte, cuando es una cosa extendida, como estaba el béisbol, va de acuerdo a la sociedad. Entonces, pues, si uno progresa una cosa, uno progresa la otra. Eso es así. ¿Te das cuenta? Solamente los deportes olímpicos son los únicos que progresan cuando hay una situación de control, vamos a decir, para ser más diplomático, porque lo promueven y entonces agarran un grupo de gente y dicen, tú vas a hacer esto, y eso es lo único que hacen, ¿no?
Claro.
Cuando se trata de una cosa de competencia abierta, ese lío, ningún deporte prospera cuando la sociedad no prospera.
Así es. Y ayer, escuchando el programa, hablando sobre la tecnología y el béisbol y Ron Manfred con los cambios que está haciendo, yo creo que el comisionado debe aprovechar más lo que es la tecnología de punta hoy en día. que puede resolver algunos grandes problemas en el béisbol, como todas esas injusticias que ha habido. Por ejemplo, el caso de Armando Galarraga cuando perdió el juego de 0 hit, 0 carrera y muchas cosas más. Que no enfocarse en que vamos apurando más o vamos apurando menos. Porque
naturalmente, en lo que están tratando de apurarse, lo que pasa es que hablan, actúan con hipocresía. Ya la edad mía, yo no me contengo de hablar lo que pienso, ¿sabes? Pero nunca lo he hecho.
Muy bien, muy bien.
Entonces, lo que pasa es que ellos están queriendo tener más espacio para más comerciales y cosas. Esa es la realidad. Porque claro, si tú quieres acortar el juego, tú lo que tienes que hacer es dejar que el cambio de inning sea lo que se demora el equipo visitador o el que esté bateando ir al banco y los otros ir al campo. Y siempre eso se hizo simultáneo. Uno se arrancaba para el campo corriendo y los otros venían. Y en pocos segundos estaba todo el mundo en posición. El pitcher tiraba sus 4 pelotas y adelante. Ahora no es así. Ahora tú ves que se quedan y tú lo estás mirando allí que está el campo vacío porque están pasando comerciales. Y hay un individuo de la televisión que está parado con unos auriculares y cuando él levanta el brazo es que la ampalla dice Playboy. ¿Ok? O sea que lo que maneja eso es la televisión.
Entonces, está quitando la esencia al béisbol.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, al deslizarse en home, el Ty Cobb siempre fue recordado por ser un jugador muy agresivo.
Sí.
Eso hoy en día ya no se ve en el béisbol, no, que hay, no, ya le quita su encanto.
Un tipo llega y el catcher lo espera con la pelota y dice que está dado por el bloqueo del home. Bueno, como que el home, eso es importante, por eso que tú tienes que ser catcher y tener el coraje ese, si no, eso no es pelota. Entonces, mira, yo soy muy, vamos a decir, favorable a la tecnología como herramienta, si sirve para algo. Cuando lo hacen por ella misma, no. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué en una cantidad de deportes, como son la esgrima, el tenis, okay? La tecnología es la que te marca si está fuera de línea. La esgrima, cuando ya no hay problema, la esgrima ahí tienes dos pizarritas que te dicen verde o rojo y ya no hay discusión nunca. No hay problema, no hay protesta. Bueno, el umpire de home tiene que estar ahí porque lleva el juego y para las jugadas esas como esas. Pero los strike y las bolas, nosotros estamos viendo por televisión cuando pasa y es strike y el umpire dice bola. Y ahí no hay manera, porque tiene un plano virtual que por donde pase por ahí, ya tú sabes que eso. Entonces, ¿para qué tiene que ver eso? Ya no hay discusión ninguna, el pelotero se disgusta, se sale del cajón, se da cuenta que es bola, le cantaron el strike.
Y eso demora más el juego.
Eso va sumando. Okay. Entonces, elimine eso, cuando está en las bolas, para que no haya discusión nunca con la computadora. Y yo no estoy de acuerdo con ese asunto, que vamos a discutir la jugada y vamos a hablar con la gente de Nueva York, pónganse los auriculares. Sí. No, chicos, si el tipo, si en la ampalla, la mayor cantidad de veces, infinitamente, está bien. Y es el individuo que está pegado allí. Y si se equivoca, es la minoría de las veces, y que se equivoque, eso es parte del juego.
Claro.
Por ahí se
toda
pasa.
La vida en el béisbol fue así.
Exactamente. Y la discusión, la cosa, está bien. La paya tiene que poner que la discusión está bueno, ya, se acabó. No, bótalo. Okay, dale. Esa parte, la bronca es parte del béisbol.
Exacto. No, muy interesante. Verdaderamente yo creo que él está cogiendo, el comisionado, un camino un poco, no sé quién lo estará asesorando.
Es la presión. Acuérdate que el comisionado no es más que un empleado de los dueños.
Sí,
eso es lo que la gente me acaba de comprender. Los dueños lo tienen empleado y ellos lo pueden votar el día que da la gana. Entonces tiene que bailar la música que ellos le toquen. Oye, Omar, se nos va como de costumbre el tiempo, ya estamos terminando. O sea que podemos hablar infinitamente y hablar contigo. En realidad es un gusto y un privilegio.
Para mí.
Okay.
Un placer.
Ahora te voy a seguir molestando cuando vamos a ver cuando avance el campo de entrenamiento, tenga la gente ya formada, los equipos, o cuando empiece la temporada, vamos a hacer otro programa. Y
siempre contigo
es muy ilustrativo y los fanáticos y nosotros disfrutamos siempre la conversación contigo.
Muchísimas gracias.
Hoy nuestro ingeniero de sonido fue Víctor González, de la vieja guardia aquí, natural de Barranquilla y natural de Washington, D.C., de Virginia. Es Héctor Carrillo, que siempre es nuestro productor desde el principio de este programa, hace muchos años. Ok, hablamos con ustedes, Omar Tigre y Rafael García Toledo.
Deportes y más.